is a demo.
Hola,
Hello.
te doy la bienvenida.
Bienvenue.
Yokoso, I welcome you.
Estás a punto de acceder a una recopilación de documentos confidenciales.
You are about to access a collection of confidential documents.
Menschliches Verhalten.
A través de estos archivos, podrás ser testigo de cómo era el comportamiento humano en el viejo mundo.
You will be able to witness what human behavior was like in the old world. Make yourself comfortable.
Y prepárate para disfrutar.
Bienvenido a Human Biotech, el podcast.
Después de la humanidad.
Hola embriones. Les doy la bienvenida al primer podcast de Human Biotech. Hoy hablaremos del Tratado de Versalles. El 11 de noviembre de 1918 callaban los fusiles y los cañones en las trincheras europeas. La Primera Guerra Mundial había terminado, y meses después, el 28 de junio de 1919, a las afueras de París, los dignatarios europeos se congregarían en el Palacio de Versalles para firmar el Tratado de Versalles, el cual puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo, sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial, aunque fue precedido de una conferencia de paz que duró más de un año, no gustó a ninguno de los países firmantes. Tras cuatro duros años de catástrofe humana, el mundo había sufrido un gran cambio económico. El comercio internacional había sufrido una fortísima caída, pues con el estallido de la contienda, Alemania y los aliados cortaron sus relaciones comerciales. En este sentido, era más que evidente que la Primera Guerra Mundial había potenciado el nacionalismo económico, ya que más de 65 millones de personas habían combatido en la Primera Guerra Mundial, que se cobró la vida de más de 8.5 millones de miembros del ejército y de al menos 6,6 millones de civiles, diezmando tierras agrícolas, ciudades y campos de batalla de toda Europa. Los países con sistemas económicos de libre mercado habían visto cómo los gobiernos tomaban el control de la economía, interviniendo en los precios y decidiendo cómo se asignaban los recursos. El esfuerzo de las naciones se volcó en la producción de armamento, lo que impulsó de manera considerable la industria pesada. Para colmo de males, la intervención en un conflicto de la envergadura de la Primera Guerra Mundial había provocado serios estragos en el sistema financiero. Los estados decidieron emplear sus reservas de oro para adquirir material bélico, al tiempo que aumentaba la cantidad de dinero en circulación para poder afrontar los gastos interiores. Como consecuencia de ello, los países europeos atravesaban una fuerte inflación. Ya con el mundo convertido en un erial económico, era urgente abandonar la economía de guerra y hacer la transición a una economía de paz, y precisamente el presidente Woodrow Wilson había propuesto los 14 puntos. Un plan de paz mundial que incluía fundar una asociación de naciones para garantizar la seguridad en Europa e impedir que los países firmasen tratados secretos de protección mutua. Gran parte de ese plan idealista se hundió durante las negociaciones cuando las otras naciones aliadas centraron sus prioridades en las reparaciones. Todos estos sucesos le habían costado a Gran Bretaña su hegemonía mundial, que había sido asumida por Estados Unidos, ya que los norteamericanos habían incrementado su poderío económico y sus préstamos habían contribuido a financiar la contienda, por lo que eran muchos los países que mantenían una deuda con Estados Unidos. En 1914, Estados Unidos mantenía una deuda con otros países por valor de unos 3.700 millones de dólares, pero tras la guerra, su situación había cambiado por completo. Es decir, siendo en 1919 los estadounidenses acreedores por un total de 3.000 millones de dólares. Y es que, solamente Nueva York tenía la capacidad financiera para proporcionar préstamos a largo plazo, y la creciente influencia económica de Estados Unidos era más que evidente junto con su divisa, el dólar. Había pasado a ser la única que podía ser convertida en oro. Los líderes europeos firmaron el tratado en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, el lugar mismo donde se había creado el Imperio Alemán y donde el padre de Guillermo II había sido coronado emperador en 1871. Supuso una bofetada para Alemania, cuyos residentes consideraron la famosa cláusula de culpabilidad de la guerra una humillación, Estados Unidos no ratificó el tratado por la división política entre demócratas y republicanos. Las consecuencias del tratado, aunque existía un deseo real de paz tras la desastrosa guerra, el tratado no logró los efectos esperados, ya que fue un auténtico fiasco a nivel político y a nivel económico. No se habían trazado las líneas maestras de lo que debía ser el nuevo sistema económico mundial. Alemania, que perdió buena parte de sus territorios y dijo adiós a su imperio colonial, fue condenada a pagar el coste económico de la guerra. Las inasumibles reparaciones de guerra que impusieron los aliados a Alemania ascendían a 132.000 millones de marcos de oro, lo que vendría a significar actualmente unos 642.000 millones de dólares. Semejante cantidad resultaba simplemente impagable. No solo se condenó a Alemania a pagar unas reparaciones de guerra astronómicas, sino que también se la privó de su flota mercante. Con una Alemania incapaz de pagar las reparaciones de guerra, el país se declaró en suspensión de pagos. En respuesta, las tropas francesas ocuparon la región industrial del Ruhr. En un descorazonador escenario de hiperinflación, hambre y conflictividad social se daban los ingredientes necesarios para que proliferase una ideología totalitaria como el nazismo. Imponer unas condiciones tan duras a una potencia económica de la entidad de Alemania resultaba contraproducente. Y es que, una Alemania con buena salud económica hubiera facilitado la recuperación de la economía europea. Precisamente, el célebre economista John Maynard Keynes, que formaba parte de la legación británica en Versalles, advirtió del grave error que implicaba imponer unas sanciones tan severas a Alemania. Desafortunadamente, las posiciones de Keynes no fueron escuchadas y el economista británico, descontento, optó por dejar su puesto en la legación que negociaba las condiciones del Tratado de Versalles. Si bien es cierto que el Tratado de Versalles fracasó en los aspectos políticos y económicos, sí que aportó mejoras a los derechos de los trabajadores. En este sentido, se hicieron importantes progresos en cuanto a la duración de las jornadas laborales, descansos semanales, el pago de unos sueldos dignos, la prohibición del trabajo infantil, así como unos salarios más igualitarios entre hombres y mujeres. Es curioso ver hasta dónde puede llegar la mente humana para salvaguardar sus beneficios propios, sin importar cuánto llegue eso a afectar a toda una nación. Y creo que, si las potencias vencedoras de la Gran Guerra hubieran mostrado un espíritu conciliador y razonable al firmar el Tratado de Versalles y no un afán vengativo y punitivo con los derrotados, posiblemente la Segunda Guerra Mundial no se hubiera dado. Pero, son ustedes los que tienen la última palabra. Hasta aquí llega el capítulo de hoy. Si te ha gustado, podrías compartirlo para que más embriones lo puedan escuchar y saber un poco más sobre el Tratado de Versalles. Sin más, me despido de ustedes y nos vemos en el próximo capítulo.